Primer libro de Samuel, capítulo 2. Me da un amén cuando lo tengan, el 2 por lo menos. Aleluya, me encantó ese amén. Vamos a leer del verso 6 al verso 8 solamente. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del pobre, del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Amén. Y la que está a tu lado, nunca pierda las esperanzas. Amén, dígaselo, nunca pierda las esperanzas. Aleluya. Quiero compartir esta palabra en esta noche con todos ustedes. Y le he puesto como tema: cuando no hay esperanza, Dios te levanta. Cuando no hay esperanza, Dios te levanta. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ok. Todos sabemos que para Dios no hay nada demasiado difícil. Ni siquiera resucitar a los muertos y ponerle vida a huesos secos y huesos secos dispersos. Ezequiel 37. Había miles de huesos dispersos y Dios le dio vida. ¿Creen ustedes que esos huesos tenían esperanza? ¿Creen ustedes que esos huesos tenían esperanza? Tal vez sí, tal vez no. No hay una respuesta contundente. Pero lo cierto es que Jehová siempre se acordará de lo que son suyos. Entonces, cuando pierda la esperanza, Dios es mayor que la esperanza, hermano. Ana declara en este himno o poesía algo maravilloso. Lo hizo en su momento en el Éxodo María, hermana de Moisés. Lo hizo Ana ahora en esta parte de la Biblia, la Escritura, cuando ya el pueblo pues estaba establecido. Y la tercera que lo hace es María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y este canto, esta poesía, se entrelaza, porque el denominador común es exaltar la soberanía de Dios. Y de exaltar a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está conformada en muchas partes, pero yo solamente quiero mencionar tres rápidamente. Número uno, Dios es soberano porque no hay otro dominio sobre Él. Para decir que algo es soberano, debemos entender que no hay dominio sobre eso, sino que domina sobre todas las cosas. Poder ¿Cuántos saben que Dios tiene poder? Pero no el poder de los estados, o no el poder de la investidura de un hombre, sino que Dios tiene el poder absoluto. Nadie en esta tierra, hombre o mujer o cosa, tiene el poder absoluto. Tendrá poder porque hay algo que respalda ese poder. La justicia respalda ese poder. Las instituciones respaldan ese poder. Sin embargo, el poder de Dios no hay otro ni nadie que lo pueda respaldar. El poder de Dios es absoluto, hermanos. Absoluto es que no hay otra cosa mayor que Él. Absoluto. Y número 3, Dios es soberano porque es autoridad suprema sobre lo visible e invisible. Y muchos tenemos autoridad, pero solamente de lo visible. El hombre no puede tener autoridad sobre lo invisible. El único que tiene autoridad sobre lo visible y lo invisible es nuestro Dios Todopoderoso. Dele aplauso al Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Y Ana declara principios de un Dios vivo. ¿Y por qué lo hace? Antes de su milagro, Ana vivía por vivir. Antes de mi milagro, yo vivía por vivir. Antes de tu milagro, tú vivías por vivir. Y cuando hablo de que vivíamos por vivir, así como ella, la vida nuestra era una rutina diaria que aprendimos por lo que nuestros ojos comenzaron a ver en la familia, en el lugar, etc. Y antes del milagro, desde la niñez, ella se levantó con una vida de rutina, aunque con valores, valores y costumbres en la vida de ella, pero tenía una carente fe real y verdadera. Acoto aquí esto, hermanos. Antes del milagro, antes de que suceda un milagro, nosotros solo oímos de Dios, pero no experimentamos a Dios. Son dos cosas distintas. Oír a Dios y experimentar a Dios. Ana vivió eso. Una vida de rutina, sin fe real y verdadera. En este canto que leemos, que es del capítulo 2, del 1 al 11, Ana no solamente habla de otros, creo yo, si usted lee bien, Ana habla de ella también. Quiero llevarlo, para entender esto, al libro de Job, capítulo 42, si puede acompañarme en esta lectura. Job, capítulo 42, dije que Ana no solamente habla de otros, sino también habla de ella. Y lo explico en un momento. Job 42, verso 1. ¿Lo encontraron? Leemos. Respondiendo Job, ¿a quién? A Jehová. Dijo. Yo conozco que todo lo que está hablando Job ahí, de la soberanía de Dios. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué está hablando Job de Dios ahí? De la omnisciencia de Dios. Gracias. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿De quién está hablando Job ahí? De él mismo, ¿cierto? ¿Estamos claritos? Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. O sea, yo hablaba de lo que nunca había experimentado. Yo hablaba de lo que otros me habían dicho. Seguimos. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me. Antes él hablaba, él enseñaba, él discurría, él sentaba a los ancianos, a los príncipes para que lo escucharan a él disertar sobre cosas que ahora él dice que no entiende. Y termina diciendo: de oídas te había. Ana también escuchó de un Dios, pero uno que nunca había experimentado. Tal vez nosotros escuchamos a un Dios, pero aún estando en la iglesia, nunca hemos experimentado la gloria de Dios, hermano. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, mire esto: ¿hasta dónde llega él? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Oh my God, palabras muy profundas, hermano. Mire, no es lo mismo experimentar que oír. No es lo mismo experimentar que oír, hermano. Job se jactó mucho de su sabiduría. Y a veces nosotros nos jactamos demasiado. Por eso dice la escritura que no debemos tener mayor concepto de nosotros mismos. Que no miremos arriba del hombro. Porque hay uno que mira más arriba de nosotros. A su nombre. Entonces vemos a este hombre diciendo cosas: Señor, pero en lo capítulo 41 atrás vemos a un hombre hablando cosas que ahora él dice que no entendía y que hablaba de más. Dios lo metió en un proceso a él para que él aprendiera a él mismo y experimentara un milagro, porque Job experimentó el milagro de ser sanado y levantado por el mismo Dios Todopoderoso. A su nombre. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, lo limpió. Y Dios hace eso, hermano. Dios limpia y puede limpiar a cualquier persona en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Aleluya. Vamos, déselo fuerte. ¿Y por qué yo traje a Job con Ana? Lo traje porque ella, en su vida de rutina, acostumbrada a subir, a adorar, entre comillas, a Dios, tal vez no lo adoraba como debía ser adorado. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque lo que ella tenía en su corazón no la dejaba adorar a Dios como debía ser. ¿Y qué tenía ella en su corazón? Tenía odio y rencor. Aló. Hermano, el peso, la carga, la molestia, toda esa basura no nos permite adorar a Dios en espíritu y en verdad. No nos permite adorar a Dios con libertad. Cuando leí en la escritura que en un momento dado Dios le dice a Moisés que él lo salvaría, que él lo libertaría y que le diera al pueblo todas las palabras que él le daba. Ya Dios había comenzado a obrar en Egipto de manera poderosa, y por eso Faraón toma la decisión de oprimir más a los israelitas, a los judíos. Y le dice Faraón: ahora ustedes buscarán la paja. Ya no les vamos a traer paja. Ahora ustedes la buscarán y la traerán y harán más ladrillos. Y Dios le dijo a Moisés: habla al pueblo. Y Moisés le dijo a Dios: pero el pueblo no me va a escuchar. ¿Y por qué no lo iba a escuchar el pueblo? Porque había tanta opresión, había tanta carga, que el pueblo no escuchó a Moisés. Hermanos, nosotros venimos a la casa de Dios a escuchar la voz de Dios. Nosotros venimos a la casa de Dios a adorar a Dios, hermano. Pero muchas veces entramos y salimos como llegamos, por la carga, por la opresión, por todo lo que pueda estar pasando. Y una cosa es oír de Dios, otra cosa es experimentar a Dios verdaderamente. Porque cuando uno experimenta a Dios, hermano mío, entonces nosotros conocemos a Dios tal como debe ser conocido. Y Ana, cuando subía a adorar, no podía adorar a Dios, que es lo que nosotros hemos estado acostumbrados a predicar. ¿Por qué? Porque había una situación en la vida de ella. Había algo que la golpeaba siempre, hermanos. Y había una persona usada por el diablo, que era el golpe adicional de ella. Y ustedes saben la historia. Y de manera que a veces uno, que viene a adorar a Dios, pero no viene a adorar a Dios. Uno viene a cumplir solamente porque soy creyente, porque soy cristiano evangélico. Pero cuando verdaderamente tú experimentas a Dios, hermano, a ti los sonidos no te distraen, las voces tampoco te distraen, nada de lo que ocurra a tu alrededor te distrae, porque ya tú has experimentado a un Dios vivo y no muerto, hermano, a un Dios que habla, a un Dios que toca, a un Dios que bendice. Y esta expresión de Job al final, versículo 6, me quedó grabada cuando leía la escritura. Porque uno lee y lee y vuelve a leer. Y dice: por todo lo que he dicho, me aborrezco. Me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Uno no dice eso de sí mismo, ¿verdad que no? Uno, no, olvídate, ya pasó, pero yo sigo teniendo la misma vida. Sigo teniendo una vida diaria igual, no diferente, con los mismos resultados. Y eso muchas veces nos hace perder la esperanza. Ahora, quiero ser breve hoy. Quiero ser muy breve hoy. Vayamos primer libro de Samuel, capítulo 2. Y nos quedamos ahí un momentito. Nos plantamos. ¿Cuántos están aquí todavía? Gloria a Dios. Recibe la palabra. Veamos el verso 7 que me interesa del capítulo 2. Que solamente dice, donde establece estos dos principios. Donde habla: Jehová empobrece y él que enriquece. Jehová abate y él que enaltece. Cualquiera que no ha experimentado a Dios en su vida y lee esta escritura como alguna otra, nos va a decir a nosotros que ustedes son masoquistas. ¿Verdad que sí? Algunos podían decirnos expresiones bien duras como: oh, qué pueblo más torpe. ¿Qué Dios más ofensivo tienen ellos? para yo tener un Dios ofensivo, prefiero adorar a Buda o a cualquier otro Dios por ahí. Porque, ¿cómo es posible que ellos vengan a adorar a un Dios que dice que empobrece y dice que abate? Porque Él quiere, porque Él es soberano. ¿De qué clase de Dios es ese? Cualquiera que no ha experimentado a Dios puede decir eso. Porque no entiende el amor de Dios. Este es el amor de Dios a su nombre. Entonces, yo me detuve en este versículo 7. Voy a hablar del 6. Jehová mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Prácticamente habla de la soberanía, habla de la autoridad y habla del poder de Dios. Él levanta del pobre al pobre y del mudado al pero. En el verso 7, Jehová empobrece y el que enriquece, abate y enaltece. Ana declara un doble contraste, porque estos son contrastes. En cuanto a la soberanía de Dios, y yo me preguntaba, ¿a quién empobrece Dios? Y me respondí a mí mismo, pues. Dije, Dios empobrece al que tiene y al que no tiene. ¿Sabía usted eso? Aquí dice, Él empobrece y Él enriquece. Y yo me preguntaba, ¿a quién empobrece? Al que tiene, al que tiene, y al que no tiene. Hermano, el orgullo, diga conmigo, el orgullo no es de Dios. Hay cristianos evangélicos que hablan con mucho orgullo. Usted sabe, ¿no?
Okay.
Yo soy así. Es que mi padre fue así. Yo tengo y puedo hacer y deshacer y todo esto. Pero cuando dije que Ana hablaba no solo de otros, sino de ella. Había de ella cómo transcurrió antes del milagro. Cómo transcurrió la vida de muchos de nosotros antes del milagro. Había de todo, había orgullo, había vanagloria, había altivez, había todos los que podamos, apelativos que podamos ponerle, hermano, había de todo. Antes de Cristo, ¿cuántos eran santos aquí? Levánteme la mano. Gracias, Dios le bendiga. Un santo teníamos antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿cuántos no decían palabras sucias? En algún momento, algunos de nosotros vamos a sentir el peso de Dios. Pero que no es porque Dios quiere mantenerte en esa posición, sino que Dios quiere enseñarnos algo y permite eso. Porque Él, como Dios soberano, tiene la autoridad, tiene el poder para hacer con nosotros lo que Él desea. A su nombre, Él puede hacerlo. ¿Y quién le puede decir a Dios, tú no puedes hacer esto? Porque hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay gente que es muy bendecida y gloria a Dios por eso, pero no miden sus palabras. Cuando uno habla, uno tiene que tener mucho cuidado cómo habla y de qué forma habla. ¿Sabe por qué? Porque Dios empobrece para darnos una enseñanza, hermanos. Para que sepamos que todo proviene de Él, a su nombre. Todo lo bueno proviene de Dios, a su nombre. Ahora, Él empobrece al que tiene y al que no tiene. Al orgulloso, al blasfemo. Mire, vamos al Evangelio, rapidito. Mire lo que Cristo habló acerca de algo relacionado a esto. Vamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 10. Mateo 13, 10. Dice la Biblia, ¿lo encontraron? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Jesús responde: porque a vosotros os he dado saber, ¿qué cosa? Los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, ¿tiene relación con el canto de Ana? Tiene relación con el canto de Ana, hermano. Dios, como Padre y Señor, soberano, autoritario, con todo, Él empobrece y Él, ¿qué? Enriquece. ¿Y qué dice Jesús? No dice lo contrario al Padre. Él dice, leámoslo de nuevo, porque a cualquiera que tiene, y no dice si es cristiano o no, no dice si es evangélico o no. A cualquiera significa cualquiera. Que tiene, se le dará. Y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será, ¿qué? Quitado. Por eso les hablo por parábola. Porque viendo, no ven. ¿Alguien está aquí, hermano? Porque viendo, no ven. Hay gente que se pasa 20 años en la iglesia, pero ven y no ven. Ven y no ven. Se acostumbraron a ver a la gente, pero no a ver al Dios vivo. Hay gente que viene a la iglesia solo a verlos, pero no vienen a adorar a Dios. De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo Él hizo? ¿Cuándo Él se declaró eso? Cuando Dios le dijo prácticamente que Él era un ignorante. Cuando lo llamó y le dijo: eres hombre, bueno, amárrate los pantalones, te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía el fundamento en la tierra? Ahí lo mató. Hay gente que habla demasiado y no sabe lo que habla, hermano. Pero hay gente que sin saber, el Espíritu Santo le da tanto poder que la palabra sola a esa persona tiene poder para cambiar vidas, hermano. Jesús no dice de manera que estoy en cuál, 13:12, dice: de manera que se cumple, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha, ¿qué? Engrosado, se ha puesto orgulloso, vanaglorioso. Y con los oídos oyen, ¿cómo oyen? pesadamente, nos vamos a Éxodo, cuando Dios, cuando Moisés le dio al Señor, perdón, cuando Dios le dijo a Moisés, perdóneme, cuando Dios le dijo a Moisés, habla al pueblo, y Moisés le dice, pero el pueblo no me hizo caso, porque el pueblo estaba metido en los problemas que estaban pasando, y le dice Dios, haga lo que yo te he dicho, y punto. Dice, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Verso 16, recibe esto. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque qué, porque oyen. ¿Cuál es la diferencia, hermano? La diferencia es la experiencia con Dios. Porque ellos querían primero ver para creer, y nosotros hemos creído sin ver. A su nombre, hermano mío, dele aplauso al Señor. Aleluya. Otro ejemplo más. Busque Lucas capítulo 6, en el verso 49. Lucas 6, 49. Esto es un poquito más explicativo que el anterior. Vamos al 6:46, Lucas 6:46. Leo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso se parece a lo que habló el profeta Ageo. ¿Cuántos recuerdan al libro del profeta Ageo? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso pasa en la iglesia de hoy. Pasa, y frecuentemente en la iglesia nuestra pasa que Dios habla pero la gente no escucha. La gente oye nada más, pero no escucha. Ya la gente no busca consejo ni orientación. Verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. 49. Mas el que oyó, ahí está. Mas el que oyó y no hizo caso. Lee lo que hoy pasa, no hacemos caso. Somos rebeldes. Usted no, otros. Somos rebeldes. Aló. Señor dice por acá, pero a mí me gusta ir por acá. Este es el mejor camino. Aquí me voy y te vas a hundir ahí, pero vas para adelante. Hay caminos que al hombre le parece que son caminos buenos, ¿verdad? Pero son caminos malos y torcidos y caen. Y algunos no regresan, sino que se mueren espiritualmente. Mas el que oyó y no hizo caso, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Algunos dicen arena. Tierra de arena, sin fundamento, sin roca. Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande, ¿qué? La ruina de aquella casa. De aquella casa habla de la persona. Y fue una gran ruina, hermanos. ¿Por qué, pastor? Jehová empobrece, Jehová enriquece, hermano. Sencillamente, el que hace la voluntad de Dios, Jehová lo enriquece en gran manera. A su nombre. Pero el que hace su propia voluntad, hermano, va rumbo a la pobreza, material y espiritual. Ana dijo, Jehová empobrece, Jehová ¿qué? Enriquece. Ahora vamos a leer un versículo de ella. Por eso yo digo que hablaba de otro, pero también hablaba de ella. No hay mejor testimonio que el tuyo. Dije que no hay mejor testimonio que el tuyo. Siempre y cuando hayas experimentado verdaderamente al Dios vivo. No, que a mí me dijeron que le dijeron a este que yo dijera esto. No, eso no es testimonio. Esa es una historia de otro. Tú tienes que contar tu propia historia a su nombre. Y tu propia historia se llama yo he experimentado al Dios vivo. Aleluya. Yo lo he experimentado y nadie puede decirme otra cosa. Aunque venga el diablo a decirte otra cosa, así nanona. A su nombre. ¿Qué más dijo Ana? A ver, ¿qué más me dice? Vamos nuevamente a primer libro de Samuel, capítulo 2. Dice Ana, Jehová empobrece, ¿y él qué? Pero también abate y enaltece. Abate. ¿Cuántos saben lo que es abatir? ¿Cuántos saben lo que es abatir? Abatir es muchas veces dejar sin fuerza, dejar sin aliento o caer muerto. ¿Sí? Ese es, o sea, cuando tú estás abatido o estás abatida, tú no tienes fuerza ni para poder levantarte. Por eso yo te digo que cuando pierdas la esperanza, Jehová es el que te levanta. Porque Él abate. Yo no sé si tú sabes lo que te voy a decir. Yo he vivido abatimientos. Yo no sé tú. Tal vez tú nunca has vivido un abatimiento. Emma no sabe lo que yo estoy hablando, porque nunca lo ha vivido. Pero tampoco te recomiendo que lo vivas. ¿Sabes lo que es quedar sin fuerzas? Espiritualmente hablando. Cuando tú piensas que y yo era fuerte, y yo hacía tal cosa, y ahora me faltan las fuerzas y no puedo hacerlo. Eso es estar abatido. Pero sabe, tengo respuestas para nosotros. Jehová da esfuerzo al cansado y fuerza al que no tiene ninguna, hermano. Los jóvenes se fatigan. Ese es lo fuerte que es para Dios. Tome tu mano y te la levante. Yo no sé si tú sabes lo que es experimentar esa mano de Dios levantándote. A su nombre. Que tú estás ahí abatido. Y mucha gente a veces dice, Señor, mátame. No, Dios no te va a matar. Porque tú no eres quien para mandar a Dios que te mate. Dios no te va a matar cuando tu vida Dios mata. Jonás le dijo a Dios, quítame la vida. No, tenía que aprender. Él, Jonás, tenía que aprender la lección, hermano. A saber discernir las cosas. A saber discernir el pensamiento de Dios. Porque Jonás dio más valor a una planta que a la vida humana. Dios le dijo, te entristeciste por la planta que maté. ¿Y qué pasó con las almas que quiero salvar? ¿Qué más importante? ¿Esa planta o las almas? Esa planta yo la puedo volver a hacer que nazca de la nada. Pero tu trabajo es predicarle a las almas y que se salven en el nombre del Señor. Y entonces Dios, dice la Biblia, estoy en el 7, abate y enaltece. ¿Sabe? Todo tiene su momento y su tiempo, hermanos. Faraón era el poderoso, era el hombre más poderoso del mundo en ese momento, Faraón de Egipto. Pero le llegó su momento de abatimiento. Dios se encargó de él. Quiero leerles el último, ¿sabes? Sí, el último versículo. No, el penúltimo versículo que le voy a leer en esta noche. Busque Éxodo 2:29. Éxodo 2:29. Jehová abate. Y cuando abate, abate. 12, perdón. Dije 12:29. Éxodo 12:29. Dice la Biblia. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Y todo primogénito de los animales. O sea que hubo una mortandad. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. ¿Y hubo qué? ¿Gran qué? Cuando ahí hubo gran clamor, no es el que hacemos nosotros, Jehová, no. Y hubo un llanto, hubo un coro de llanto por la muerte de todos los primogénitos, todos, aún de los animales. Porque cuando Dios abate, abate. Dije que cuando Dios abate, abate. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero es mejor caer en la mano de Dios que en la mano de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Por su misericordia. ¿En qué versículo estoy? 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Mi alma te alaba, Padre. No había casa, no había casa donde no hubiese un muerto. La noche de luto llegó a todo Egipto, hermano. Porque cuando alguien se mete con Dios, se está metiendo en grandes problemas, hermano. Por eso dile a tu enemigo, no, métete conmigo, pero no te metas con Dios. Porque Jehová te va a abatir, te va a dejar dead. Por eso es mejor que Jehová pelee por nosotros, a su nombre. Él sabe cómo hacerlo. Y a Faraón quedó abatido. Abatido. Jehová abatió a Faraón de tal manera que mi alma te alaba. Yo cuando leo la Biblia, hermano, me encanta cuando me salta un texto bíblico. ¿Cuánto le ha pasado? Y tal cosa, y cuando estaba ahí. Y estaba ahí, pero yo no la vi. Pero cuando apareció, no apareció, estaba allí. Pero el Espíritu Santo quiere iluminarte a su nombre. Quiero decirle a alguien en esta noche, yo no sé a quién, hombre o mujer, no sé quién, pero antes de soltarte la palabra, quiero decirte esta cosa. Va a llegar un día que tu peor enemigo o tu peor enemiga va a pedirte que ores por ella. ¿Cuántos tienen enemigo aquí? ¿Cuántos tienen enemigo aquí? Levanten la mano. No el diablo, que el diablo no te pida que ores por él. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Ese maleante no tiene parte ni suerte con nadie, ni con Dios, ni con nosotros. Pero ¿cuántos tienen enemigo aquí, humanamente hablando? Levánteme la mano. 4 nada más, los demás son ángeles, santo Jehová. Entraron volando por esa puerta. Pero quiero decirte con toda la sinceridad, un día tu peor enemigo, tu peor enemiga te va a pedir que ores por él o por ella. ¿Y sabe qué? Hágalo. a su nombre, porque esa oración es una señal grande de que Dios te dio la victoria. Dios te dio la victoria. No sé quién, pero recíbelo. ¡Aleluya! Póngase de pie. Quiero decirte que Dios no solamente abate, sino que Dios enaltece a su nombre. El que se humilla será que levantado. Y quiero leerte este versículo para terminar esta noche con ustedes. Versículo 31. E hizo Faraón llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová, como habéis dicho, a su nombre. Ahí está la victoria, hermano. Dios te da la victoria. Cuando pierdes las esperanzas, Jehová te levanta. Hoy yo siento a Dios aquí. Dice también el versículo 32. Reciba esto. También, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, heridos. ¿Y quién lee la última parte de esta escritura, de este versículo? ¿Qué dice ahí? Ay, yo no había leído ese versículo. Y bendecidme también a mí. Cuando Dios abate, escúchame, cuando Dios abate, abate. Pero cuando Jehová enaltece, enaltece a su nombre. ¿A quién está aquí? Oh, siento a Dios aquí, hermano. Dáselo fuerte, vamos. Aleluya. Cuando Dios enaltece, enaltece. Aleluya. Yo cuando leí este versículo, padre, el faraón, lo máximo, la autoridad, la potencia, el soberano de Egipto y de muchos lugares, le pidió a Moisés: ora por mí. Estaba abatido, estaba golpeado, estaba, y le pidió a Moisés que orara por él. Terrible. Cierra tus ojos donde estás. Yo siento a Dios en esta noche, hermano. Aleluya. Con un callado Moisés y David con otro callado. Con un callado ambos, pastores de oveja. Cuando eran humillados, nadie daba nada por ellos dos. Pero los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra, estaba sobre ellos. Y a uno lo sacó de un río y de unos juncos, y al otro lo sacó de un corral de detrás de las ovejas. Y los enalteció, los levantó. Cuando Moisés no tenía esperanza, Jehová se le apareció. Cuando David no tenía el menor pensamiento que sería rey, Jehová se le apareció y le dijo: yo te ayudo. Deja tu callado, ya no lo necesitas más. Aleluya. Espíritu Santo está aquí.
¡José!
Fue vendido. Pero los ojos de Jehová nunca se apartaron de él.
¡Daniel!
Y sus amigos, sin saber lo que iba a pasar en Babilonia, le creyeron a Dios. Y Dios los honró y los levantó. Aleluya. Qué hermoso es cuando un enemigo tuyo, aún no importa si está en el lecho de muerte, aunque te haya hecho la vida de cuadrito y con lágrimas en los ojos te pida, ora por mí. Por más duro que tengas el corazón, solo esa acción de un enemigo ya muerto abre el corazón, aleluya. Y ora por él, porque Dios te honrará y te seguirá honrando, Jehová tu Dios, siempre y cuando le obedezcas. Aleluya. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía.